Rasca la cáscara. Nunca nadie supo.
Gustavo Betarte es ingeniero en computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Es doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Gotemburgo, Suecia. Desde el 2006 es investigador principal y jefe del equipo de seguridad informática de la Facultad de Ingeniería. Además, es miembro colaborador del Grupo Científico Honorario Nacional, grupo asesor del gobierno uruguayo que analiza recomendaciones en el área de ciencia de datos. Ante la emergencia sanitaria, se creó el proyecto PROTECT, un equipo multidisciplinario que nuclea docentes de la Universidad de la República para investigar la problemática del uso de tecnologías digitales para mejorar la eficacia en el proceso de detección de contagios. Junto a Gustavo intentaremos respondernos ¿por qué la seguridad y privacidad de datos en Internet es un problema grave?
¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
Todo bien.
Un gusto estar acá con ustedes.
Hola. Muchas gracias. La primera pregunta, que no tiene nada que ver, pero es que yo la tiré en la charla inicial, ¿vos usás algo que tenga que ver con parecido a WhatsApp, Telegram, Gmail, algo de eso?
Te diría que casi cero.
Casi cero.
Sí, lo único, la única, mi celular, a pesar de ser un smartphone, casi no tiene aplicaciones más que las que vienen embarcadas con el sistema operativo. La única aplicación que yo utilizo para comunicarme, o sea, el estilo chat, se llama Signal, que es una aplicación que tiene una funcionalidad muy similar a lo que pueden ser las más conocidas y las más utilizadas, ¿sí? WA, por ejemplo, sí. Pero con garantías de con que está implementada con garantías de seguridad muy muy fuerte, código inspeccionado y con técnicas de primer nivel de encriptación de datos.
O sea,
es
que
la única que utilizo.
En casa de herrero, cuchillo de palo, en este caso no corre. Acá hay cierta coherencia, digamos, en eso. Pero ¿cómo podés atar tu actitud personal, que justo hablábamos algo de eso, con de todo este mundo de preguntas que tal vez alguna la puedas corregir de entrada? Pero no sé, ¿cuál es tu impresión de nuestra charla inicial?
No, tocaron unos puntos sensibles y muy muy discutibles. Si tienen muchas horas para conversar, podemos ir uno tras uno.
Vayamos por lo que podemos y después vemos.
Hay mucho tema para tratar, y se hacían muchas preguntas que son totalmente razonables, atendibles y súper super naturales, ¿no? Y es más, todos nos las tendríamos que hacer mucho más seguido, ¿no?
Claro, da la sensación da la sensación de que estamos regalados en términos generales cuando uno activa todo lo que tiene en su celular, a pesar de que lo esté usando o no sabe quién lo está usando. Lo que me parecía más interesante es sobre todo con ustedes, los que trabajan en este tipo de cuestiones de seguridad y privacidad, es tratar de ver por qué es importante cuidar y tener una población, digamos, lo más formada posible para tomar estas decisiones que, por ejemplo, vos tomaste en tu manera de comunicarte personalmente. Pero ¿por qué es tan importante este tema?
Es muy importante. Hay un punto que es esencial. O sea, la digitalización extrema, ¿sí?, de lo que es la actividad rutinaria, ¿sí?, de las personas, ha hecho también que los riesgos se hayan digitalizado, ¿okay? Porque el punto es que ya casi no existe la noción, a ver, estoy exagerando, pero la noción de activo, o sea, como de un bien, ¿sí?, un bien de valor, nuestros datos son un bien personal, ¿okay? Eso es muy importante, después vamos a ir a hablar de eso, pero no solamente nuestros datos son un bien, sino que las organizaciones, las empresas, a medida que van tecnificándose, a medida que van implementando sistemas de información que manipulan y gestionan los datos, ¿sí?, a su vez van transformando todo lo que pueden ser sus activos tangibles, también se van digitalizando. Entonces, el valor empieza a tener cara digital y empieza a tener forma de bits, ¿de acuerdo? Entonces, uno tiene que ser consciente que cuando uno se comunica, que cuando uno utiliza tecnología de información, cuando uno hace fluir datos e información, eventualmente lo que está haciendo es fluir valor. Y ese valor, ¿sí?, hay mucha gente que está dispuesta, que está muy atenta y que está permanentemente motivándonos, ¿sí?, a que nos distraigamos para poder explotarlo con beneficio propio. O sea, a la pregunta tuya, estamos regalados. A mí, o sea, varias veces me han dicho que soy una especie de cavernícola, ¿no? Porque, bueno, obviamente esta visión que yo tengo, de alguna forma también mis pobres hijos la han sufrido. Y por ejemplo, con mi pareja, que tiene la misma visión que yo, nosotros somos los padres del colegio que no tienen WA, ¿ok? Y nos ha generado un problema de relacionamiento importante. Por suerte tenemos amigos que se encargan de mantenernos informados, porque lamentablemente también, ¿sí?, hemos transformado todo lo que es nuestro relacionamiento, todo lo que es la comunicación, la organización de las actividades de nuestros hijos, sí, la estamos compartiendo a través del éter, como dirían hace unos años, ¿sí? Y nos estamos olvidando de la comunicación face to face y de simplemente hablar por teléfono y escucharnos las voces y no sé, y dialogar uno a uno. El punto es que toda esa información que nosotros hacemos circular tiene un valor. O sea, a tal punto, o sea, me imagino que esto lo habrán visto, lo habrán leído, pero es muy fácil encontrar la tarifa de cuánto vale un determinado dato en lo que vendría a ser las redes oscuras, ¿no? O sea, toda la información, todos los datos se venden.
A ver, ¿podés profundizar un poco sobre eso?
Porque Caro, no lo hemos visto.
Caro estaba preocupada, sí, cómo esa empresa de telefonía,
sí,
la llamaba.
¿De dónde
llamaba
sacó mi teléfono?
Para, claro.
Sí. Es así. O sea, a ver, hay empresas que se dedican a recolectar y vender, y otras empresas y organizaciones a juntar y a comprar también grandes cantidades de datos. Los datos en una gran cantidad, si tú le podés aplicar, bueno, si estuvieron hablando con Lorena algo de data mining, sí, de explotación y de análisis de datos, le habrá hablado.
Imagino, sí, ¿no? Claro. Porque,
bueno, entonces ya están en el contexto, digamos, donde saben que a partir de una colección muy grande de datos, uno fácilmente, con las técnicas y los algoritmos que tenemos disponibles hoy, uno muy fácilmente puede empezar a inferir información. Información que inclusive no está directamente codificada en esos datos, ¿sí?, que nosotros estamos analizando. ¿Sí? Y a partir de esas inferencias, bueno, uno empieza a obtener información del comportamiento de las personas, de los gustos, no solamente de los gustos, de las necesidades, inclusive hasta de los problemas de salud. Y bueno, es información que puede ser muy bien utilizada para beneficio de cada uno de nosotros, los dueños de esos datos, pero también puede ser explotada con fines maliciosos. Ahora, muchas veces, por ejemplo, cuando hay ataques masivos, ¿sí?, a base de datos corporativas, como se están sucediendo mes a mes en los últimos tiempos, ¿de acuerdo? Y hablamos de hasta de millones de datos de personas, de cuentas que se fugan, esos datos inmediatamente empiezan a circular y a ser negociados, digamos, en determinado tipo de ambientes, ¿no? Y de las redes oscuras y no solamente, ¿ok?
¿Y cómo funciona? No te quiero sacar mucho para ese lado, pero esa gente que comercia con los datos son las mismas personas que están después del lado de la transparencia, que simplemente pasan al lado más oscuro para acceder a eso. ¿Vos tenés alguna teoría al respecto? A veces pasa en el mundo físico, inclusive, que quienes tienen presencia comercial en la parte blanca también se mueven en la parte negra para obtener las mismas cosas que no pueden por ley, digamos. ¿Esto funciona así con los datos? ¿Son esas mismas grandes empresas que terminan volcando ahí y pescando ahí?
Sí, totalmente. O sea, totalmente. Hay muchos de esos actores, digamos, que tienen una presencia masiva. Ya uno podría decir en el día de hoy completamente ubicua, ¿no? Porque están en todos lados. Como tú decías, te escuchan, te miran, te observan, te monitorean. Te monitorean tus comunicaciones, que obviamente hacen un uso entendido y declarado de esa información, pero bueno, bien, basta simplemente mirar lo que pasó con el affair Cambridge Analytica, ¿no? Y el involucramiento que hubo de grandes corporaciones de manejo de datos y cómo eso fue utilizado para influenciar las, las últimas elecciones en los Estados Unidos, ¿no?
Gustavo, y por eso es que... Sí.
No solamente.
Por eso es que en el trabajo que se titula Protect, que por lo menos son dos artículos muy interesantes que los vamos a difundir, manejan la idea de que Uruguay, en este equipo interdisciplinario que trabajó contigo, está, digamos, en un nivel de su legislación muy desarrollado, comparándolo con otros países. ¿Por qué ves que los estados tienden a proteger estos datos como derecho humano, y por qué es tan importante, digamos? O sea, a veces me da la sensación de que se protege como cualquier otro derecho humano, como puede ser, qué sé yo, la vivienda en la Constitución uruguaya, pero no están los medios ni están las condiciones dadas para que eso realmente se pueda cumplir. Esa es una impresión mía, pero ¿cómo ves vos el tema de la legislación en este contexto que estamos hablando?
A ver, el marco normativo jurídico uruguayo en relación a la protección de datos personales, como ustedes mencionaban, como tú utilizabas un término, ¿no? Para autocritificar tu observación, sí, es de primer nivel, ¿de acuerdo? A nivel de América Latina y el Caribe existen solamente dos países que están homologados desde el punto de vista de lo que es el acto de protección de datos europeo, y eso tiene unas consecuencias muy importantes, o no solamente a nivel de derechos humanos, sino también a nivel financiero y económico. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso también, ¿no? Porque el hecho de que nosotros tengamos un marco jurídico tan avanzado, ¿sí?, en relación a lo que es los datos y la gestión y el manejo de los datos personales, es también lo que nos permite, nos ha abierto puertas para poder tener intercambio de información, por ejemplo, con la Comunidad Europea, que no se remite, obviamente, ni solamente a datos personales. Eso, digamos, fue una intención que estaba explícita, digamos, todo lo que fue la iniciativa de el gobierno, en la primera administración del doctor Vázquez, que fue donde se impulsó, ¿sí?, la ley que finalmente se terminó votando en el 2008 de protección de datos personales y habeas data. O sea, nosotros hace 12 años que tenemos una ley de protección de datos personales que es homologada contra lo que es el acto europeo de protección de datos, ¿sí?, y que ahora en el presupuesto de 2019 fue actualizada para quedar completamente homologada a lo que es al Reglamento General de Protección de Datos, que es lo que vendría a ser el non plus ultra, el marco normativo jurídico de protección de datos personales, ¿sí?, europeo, ¿no?
Los ciudadanos uruguayos, con esta legislación, de algún modo, sí, ¿nos quedamos tranquilos con esta protección, o también tenemos alguna alternativa a nivel individual de proteger nuestros datos? Recomendaciones, en todo caso.
Es como todo, Patricia, que existen las leyes, nos implica, primero, que las conozcamos y sepamos hacer uso de ellas. Por otro lado, siempre, obviamente, el marco legal que te puede dar una determinada normativa tiene que estar complementado necesariamente con la conducta y con la actividad personal. Eso es como en todos los dominios. Pero en este caso, más aún, porque estamos hablando de un valor que netamente, intrínsecamente, ¿sí?, perteneciente a cada uno de nosotros. Nosotros, como dice una abogada muy amiga, bueno, que es parte del proyecto Protect, nuestros datos somos nosotros. ¿Okay?
Bien, y con esa premisa, teniendo en cuenta eso que vos decís y el valor en sí mismo que tienen los datos como un bien, ¿no?, de cada uno de nosotros. Para bajarlo un poco a tierra, y perdóname que te insista en esto, ¿qué recomendaciones podés darnos de algún modo para proteger estos, cada uno de nuestros?
No te van a gustar mis recomendaciones.
No, las queremos escuchar.
Tienen que tener grises esas recomendaciones, no puede ser desinstalar todo.
Y claro, mi primera.
Pero tenemos que aprovechar que te tenemos una persona idónea en el tema para que nos diga la posta, ¿no? O sea, es así.
Yo te digo sinceramente, yo no utilizo. No solamente que lo utilizo, sino que estoy ideológicamente en contra de las redes sociales, uh-huh, ¿ok? Por varios motivos, pero sobre todo no las utilizo porque son un vector, ¿sí?, de flujo indebido de información enorme, ¿ok? Por lo tanto, ahí ahí ya hay un primer punto, porque ahí generalmente, aparte, pero ahí hay un punto importante, que generalmente, más allá del nivel de conciencia que tengamos, ¿sí?, nosotros voluntariamente estamos poniendo toda la información, toda nuestra información, ¿sí?, la estamos poniendo ahí, sobre la mesa, y para que circule. Lo que pasa es que ahora, cuando circula, no es que circule adentro de tu casa o adentro de tu trabajo, circula en todo el mundo. Claro. ¿Okay? Una vez que te conectaste a internet y haces fluir información, esa información puede parar al rincón más recóndito del mundo. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Sí.
Eso es un primer punto de conciencia. Ahora bien, ¿por qué también yo insisto en que yo solamente tengo voluntariamente instalada esta aplicación? Yo no descargo aplicaciones, ahí un poco cerraba con lo que hablaba Federico y lo que hablaba Sebastián, ¿es el zurdo?
Sí.
Me quedó más el zurdo que Sebastián. ¿Por qué será, no? que también, ¿hasta qué punto nosotros estamos dispuestos, sí, a transar, en definitiva, a transar nuestros datos por algún beneficio? No, en la mayoría de los casos, cualquier aplicación que tú te descargues, ¿sí?, en tu celular, en tu dispositivo, en tu computadora, ¿ok?, por lo general, ¿sí?, por más beneficios que aparentemente te traiga, siempre efectivamente te va a estar sacando algo a cambio, ¿tá? Y te lo puede hacer, y eso te lo puede hacer explícito o no.
Claro. Y ahí me dejás servida la pregunta, Gustavo, sobre todo para enfocarnos en lo que queda de la entrevista, en estos trabajos que tuvieron como centro el análisis, no de coronavirus UI, sino el análisis de cómo el mundo ha trabajado esto y cuáles son las alternativas para tener una tecnología que rastree digitalmente los contactos cercanos. Pero bueno, es inevitable, además porque vos sos parte del grupo asesor, de además de ese análisis del mundo, las opciones que hay, aterrizarlo en coronavirus UI, que es una aplicación. Obviamente ustedes, una premisa fundamental es tratar de tener un compromiso mínimo con la privacidad individual sin mantener ninguna base de datos sobre personas infectadas o sus ubicaciones. Y hay un montón de cuestiones que la aplicación Coronavirus UI, al decidirse tecnológicamente por unas tecnologías que tienen que ver con Google y con Facebook, esa parte de la privacidad que tanto venimos hablando en esta charla empiezan a verse un tanto complicadas. Me imagino que vos no te la bajarías. Pero bueno, pero más allá de eso, ¿es realmente sensible la aplicación que está vigente? Vigente no. Se puede hoy descargar el ciudadano uruguayo, que últimamente, en las últimas semanas, ha tenido como una exposición mediática más importante que en las semanas anteriores, y eso también nos llamó la atención y por eso nos pareció importante hablar de esto. Pero ¿cómo podrías sintetizar esto de la aplicación y las decisiones tecnológicas a la hora de cuidar la privacidad?
A ver, hay varios puntos ahí y la mayoría son delicados. Primero, hay una cosa que hay que decir, yo tengo que decir, y es el hecho de que dentro del contexto en el que nos hemos visto inmerso, ¿sí?, con esta pandemia, y sobre todo ante la incapacidad, la falta de información, la incapacidad, la falta de experiencia, digamos, para lidiar con este tipo de situación, cualquier herramienta que uno entienda que puede ayudar mínimamente, ¿sí?, hacer frente a la pandemia, merece la atención, ¿sí?, merece ser entendida, estudiada, ¿de acuerdo?, y eventualmente utilizada, ¿okay? Por eso es que nosotros, ahí hay una postura personal que, más allá que hay muchos trabajos, ¿no?, hay colegas a nivel mundial que desde el primer momento, ya desde marzo, abril, cuando ya en distintos países estaban empezando a visualizar e inclusive algunos desplegar tecnologías de rastreo digital de proximidad, tomando forma de este tipo de aplicaciones, porque se habla de la app como una solución de rastreo digital de proximidad, no solamente la app que está marcada y que está funcionando en los dispositivos celulares, sino que es todo, hay toda una arquitectura, hay servidores, hay flujos, hay comunicación, ¿de acuerdo? Uh-huh. Bueno, por lo general se habla de las aplicaciones de COVID tracing, ¿ok? Pero ya tan temprano como marzo, en abril, ¿sí? Ya salieron varios trabajos de colegas, ¿sí? Sobre todo viniendo del dominio de la seguridad informática, pero también de la informática legal, ¿sí? Que alertaban sobre el hecho de que utilizar este tipo de soluciones, ¿sí? De rastreo digital, que está fuertemente basada en el intercambio de identificadores Bluetooth, como lo hacen la mayoría de las implementaciones, no así la aplicación china, porque tú estabas dando un ejemplo, ¿no? Sí. De la potencial independencia que puede tener China, ¿sí? En el uso de lo que son manejadores de contenidos y de relaciones y de redes sociales, ¿sí? Pero por otro lado yo te digo que la implementación de traceo implementada por China, que estaba fuertemente basada en la geolocalización, definitivamente puede ser también catalogada como una herramienta de vigilancia digital muy, muy peligrosa, ¿okay?
Claro.
O sea que, por eso, ante ese tipo de implementaciones, que hubo dos o tres, ¿sí? Sobre todo en el sureste asiático, surgió toda esta iniciativa de trabajar con estas otras tecnologías, que donde no se hiciera uso de la geolocalización, lo que hubiera fuera intercambio de identificadores por proximidad, pero ya manejando ese tipo de soluciones, ese tipo de protocolos, e independientemente de lo que podrían ser los detalles finos de implementación, ya hubo colegas que dijeron, miren que utilizar este tipo de aplicación pone en peligro determinados aspectos de la privacidad de las personas.
¿Eh? Y en ese sentido, Gustavo, perdona que te aclare o te corte, me parece importante que en el trabajo también manejan la idea de que el anonimato absoluto es técnicamente imposible. Eso me pareció algo fuerte, ¿no? Porque es como algo que siempre se le busca la vuelta para mantener, si bien obviamente hay grados de cómo uno puede terminar de rearmar la información. Me parece un dato no menor, ¿no? El anhelo del anonimato en la red es casi nulo.
Es casi nulo, sobre todo cuando estamos pensando en el enmascaramiento de información personal en sistemas. Bueno, pero cuando explícitamente aparte se utilizan estas técnicas de pseudoanonimato, sí, como son las implementadas en este tipo de aplicaciones, sí, hay teoremas que demuestran que efectivamente esa información es reversible, ¿okay? Que uno a partir de ese tipo de información y haciendo correlación con otro tipo de datos puede efectivamente revertir y desanonimizar la información, ¿okay? O sea que ese es un primer punto que hay que tener bien en claro. Lo que pasa es que uno puede tomar medidas para tratar de minimizar al máximo esos los riesgos, aún sabiendo que puede estar manejando técnicas que no son totalmente garantistas de anonimato, uno puede tomar decisiones de diseño, ¿sí? y de implementación que apunten a minimizar totalmente ese riesgo. Y bueno, en ese sentido, hay implementaciones de estas tecnologías que han tenido mayor y menor éxito, ¿de acuerdo?
Claro, eso que decís parece central a la hora del diseño tecnológico, ¿no? Uno de estas cosas, los que están diseñando, digamos, la arquitectura de los servidores y dónde se verifica la información, dónde queda guardada, si es con un código, si es el nombre y el apellido, las cuestiones éticas y políticas no pueden darse después de que eso ya está armado, ¿no? En la medida que uno va construyendo eso, también ya le está poniendo cierta ideología, por decirlo de alguna manera, y es fundamental tenerlo claro desde la construcción, ¿no?
Totalmente, por eso nosotros en nuestros artículos, más allá de poner sobre la mesa la problemática de la seguridad y la privacidad analizada más desde un punto de vista técnico, y aún, digamos, dejando un lugar a que efectivamente, sí, aún siendo conscientes de que había efectivamente, hay un posible impacto a la privacidad de las personas, no estábamos completamente cerrados a la implementación de ese tipo de tecnología, pero tomando los recaudos necesarios. Primero, como no tenemos formación de las ciencias biológicas y de la salud, y eso no está demostrado, tampoco podemos afirmar que efectivamente era una herramienta que podía ser eficaz, ¿de acuerdo? Ese es un primer punto.
Eso es fundamental, ¿no? Porque uno claro. pone lo que hablábamos hoy, si yo valgo una licuadora, digamos, o sea, uno puede poner en riesgo que por ejemplo, el Estado uruguayo sepa si yo participé en 6 manifestaciones en los últimos 4 meses a cambio de que me avisen si me van a contactar por un caso cercano de coronavirus, ¿no? Uno también ahí tiene que regular esas cuestiones porque tampoco es algo que es claro el beneficio.
Y la funcionalidad también de la aplicación, si hay diferentes decisiones de acuerdo a utilizarla o no, porque el gobierno exhorta que las personas se descarguen la aplicación, pero hay muchísimas personas que no lo han hecho, no tienen interés de hacerlo, yo no tengo descargada la aplicación. No, entonces, sí. ¿esto se torna algo efectivo o
no? Con
o
pocas
no?
personas seguramente no.
A ver.
Hay muchas cuestiones.
Un poco siguiendo con la línea de discusión. O sea, no sabíamos, por ejemplo, no tenemos certeza si efectivamente es una herramienta que puede ser útil. Lo que están mostrando los grandes números a nivel mundial no va en esa dirección, pero todavía es muy temprano para decir nada. Ahora, de todas formas, no negando la posibilidad de que efectivamente puede ser de utilidad, lo que nosotros también poníamos sobre la mesa era, por supuesto, la importancia de diseñar, de pensar estas soluciones con la seguridad y la privacidad en mente, pero también, digamos, apuntando, reclamando al hecho de que este tipo de desarrollos, cuando son de interés nacional, cuando son respaldados y esponsoreados, digamos, a nivel gubernamental, es muy importante que haya una participación. Por ejemplo, sería muy importante que el código de la solución pueda ser inspeccionado por distintos tipos de colectivos, que pueden ser académicos, técnicos, sociedad civil, ¿de acuerdo? Y también, lo que es muy, pero muy importante, es la gobernanza de la implementación y del funcionamiento de este tipo de soluciones, ¿sí? La gobernanza en el sentido de cómo efectivamente auditar las decisiones que se han tomado, cómo se trabaja, poder tener un seguimiento, inclusive tener la capacidad de decidir, porque esto también es muy importante, que estas tecnologías, ¿sí? Como toda tecnología que de alguna forma involucre la problemática de potencial violación de la privacidad, ¿sí? Se tiene que hacer con un determinado propósito, y cuando ya ese propósito no tiene sentido, se tiene que apagar. ¿De acuerdo? Uh-huh. Tiene que haber la suficiente capacidad como para en un momento decir, ¿saben qué? Toda esta información que hemos recolectado, que estamos utilizando y que la estamos cuidando muy bien, que hemos tomado todas las precauciones, aún así, si ya la pandemia se superó, bueno, toda esta información tiene que desaparecer, ¿de acuerdo?
Perfecto, Gustavo, nos estamos quedando sin tiempo, te vamos a despedir, no sin un poco de paranoia y otro poco de miedo, pero también con un poco de agradecimiento. Sí.
Bueno, por lo menos me alegro de esto último, por lo menos.
Sí, sí. Quizás desinstalemos alguna app gracias por lo menos a tus consejos.
O pensemos antes de descargar.
Sí, alguna. Yo en este momento tengo un teléfono tan viejo que por su propia voluntad no me deja tener apps, así que
es muy bueno.
A mí me
realidad,
pasa lo mismo.
Claro.
Me
pasa hoy porque me lo prestaron y tal. Soy rehén de la fragilidad.
Un resurgimiento del Nokia 1100.
Es algo así,
revalorizado.
Totalmente. ¿Qué más lindo celular que es?
Qué lindo. El Motorola C115. Solo puede ser superado.
Claro que sí.
Gustavo, te despedimos. Gracias. Muchísimas gracias por estos minutos en Rasca la Cáscara y te esperaremos en alguna otra oportunidad.
Cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes.
Abrazo.
Ask me your questions. Now let's go back. back to the start.
Nadie supo.
Te escuchamos. The Scientist de Coldplay. Sí. En homenaje a los The Scientists que han pasado por esta, por esta, sí, por este programa del día de hoy.
Mucho ingeniero en computación últimamente.
Mucho ingeniero en computación y poco tiempo para comentar lo que han dicho, pero si quieren, gurises, es ahora, si se quedaron con alguna conclusión para trasladar.
No voy, no a descargar, sé, más nada en mi celular. No puedo, no, igual, no, pero...
La verdad que nos costó sacarle una solución intermedia. No, me preparé la lapicera para anotar. Lo único que logré anotar fue desinstalar todo y que las redes sociales son un vector de flujo de información voluntario. Que sí, es algo que...
Claro, igual él con respecto a las redes sociales planteó algo como más ideológico, ¿no? Más de que él, sí, no está de acuerdo, pero desde el punto de vista del flujo de información tal vez no sea mayor al de tener andar por ahí con el GPS prendido, por ejemplo, ¿no?
En el sentido de los datos más privados,
sí,
digamos.
Algo muy sencillo, ¿no? Que la configuración de, por ejemplo, nuestro correo electrónico, el Gmail, uno puede apagarle que te vaya rastreando fácilmente, sí, pero a veces uno quiere que le tire el resumen de cuántas ciudades visitó, que siempre es una, o cuestiones así, ¿no? Pero bueno, no sé.
Yo me quiero quedar con lo que nos decía al principio y nos reiteró a lo largo de la charla, que los datos son un bien en sí mismo, que tienen un valor y que cada vez que fluyen datos, fluye valor en ellos. Entonces, sí, me parece que eso es algo a atender, a tener en cuenta y a ser más cuidadosos, que si bien hay una legislación que además está muy bien nuestra legislación, como él nos decía, hay que tener en cuenta que las conductas personales respecto al cuidado de nuestros datos tiene que ser prestar atención a lo que nosotros queremos o no ceder nuestra información.
El valor
que esa
empieza,
información pasa, se va al mundo, ¿no?
El, claro, valor empieza a tener forma de bit, dijo.
Sí,
no voy a hacer remera.
Me dieron muchas ganas de tener a alguien invitado en próximos episodios del palo del derecho y cómo estas leyes qué recursos hay para que estas leyes se apliquen, ¿no? Porque me imagino que uno no cae a una empresa de contabilidad y pide los balances tan fácil que, digamos, en el mundo de la recolección de datos. No, hay que tener recursos, hay que tener gente formada.
Sí, para empezar se habló de las redes oscuras de la internet.
Claro, pero así eso es cómo se comercia. Yo digo cómo el Estado uruguayo hace cumplir la ley tan buena que tenemos en las cosas que nos rodean. Por ejemplo, tienda inglesa. Cuando no me hace firmar nada y me recolecta los datos. ¿Está dentro de la ley o está fuera? Por ejemplo. Claro. ¿Alguien lo denunció? ¿Vamos a denunciarlo?
Si no se fiscaliza, es relativamente irrelevante si está dentro o fuera de la ley.
Me voy ya a denunciarlo, chicos. Let me tell you.